Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La crisis de los basureros alcanza proporciones de epidemia en Cuba, alertan activistas de la sociedad civil. Testimonios señalan violaciones en cárceles cubanas de reglas mínimas establecidas por la ONU. Presidente de Estados Unidos extiende las sanciones contra Rusia. La OEA condena incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada de México. Fiscalía de Colombia llevará a juicio al expresidente Álvaro Uribe. Y afirma Israel que dio muerte a tres hijos del líder de Hamas que eran combatientes del grupo islámico.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Los basureros han alcanzado en Cuba una proporción de epidemia de vertederos descontrolados, dicen actores de la sociedad civil y alertan sobre los peligros para la salud pública. José Luis Ramos preparó la nota.
La situación se ha convertido en un problema serio, dijo el activista Carlos Milanés, refiriéndose a la acumulación de basura en esquinas y otras zonas de La Habana y en varios municipios de la capital cubana.
El cuidado de la calle es crítico. La basura, la pudrición, la peste, las fosas albañales, mal olor y la falta de higiene en una ciudad, usted puede venir a Centro Habana, La Habana Vieja, El Vedado. Ellos no recogen la basura porque ellos no tienen transporte, no tienen medios ni trabajadores, porque los trabajadores se han ido. Los trabajadores que buscan para trabajar en el departamento de comunales son personas disfuncionales, personas que tienen problemas mentales, personas que están presos, que los obligan.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó que las montañas de basura, los inmensos vertederos son parte del paisaje en La Habana y otras provincias cubanas y se han convertido en el blanco del malestar de muchos ciudadanos hartos de vivir en la mugre, entre los desperdicios y los problemas sanitarios.
Siempre han sido frecuentes, pero que en el último año y medio ya han alcanzado una proporción de verdadera epidemia de vertederos descontrolados. Bueno, pues el blanco de la ira popular son justamente estas montañas, estas lomas de desechos, y el fin de semana pasado en el diario 14 y medio nos llegaron reportes de al menos 3 incendios de estos basureros. Uno ocurrido en la barriada de Luyanó, en La Habana, otro en la zona del Nuevo Vedado, también en la capital cubana, y un tercero en el reparto Villanueva 3 de la ciudad de Holguín. ¿Casualidad que se enciendan los vertederos? No, para nada. Muchos vecinos creen que si no se les prende candela a estos basureros, entonces no vienen los bomberos, la policía y finalmente la empresa de comunales a recogerlos. No significa que esté garantizado.
A pesar de que las autoridades dicen que el problema debe ser resuelto, basura y otros desechos se mezclan con materiales de la construcción sin que la empresa de servicios comunales los recoja. Según Milanés, pasan días, semanas y hasta meses, poniendo en peligro la salud de las personas.
Van a diferentes organizaciones, partidos, comunales. Cuando llegan ahí, lo único que le hacen es anotarlo en un libro y dicen, lo vamos a tener en cuenta. Y eso es mentira.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Testimonios apuntan a insalubridad e inadecuada alimentación en las prisiones cubanas en violación de las reglas mínimas establecidas por Naciones Unidas. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Una alimentación inadecuada, falta de medicamentos, escasos productos de aseo, pero además la falta de higiene y adecuadas condiciones de vida en las prisiones cubanas imponen un peso adicional a los reclusos, pero también a sus familiares. La activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, quien cumple una sanción de 6 años por manifestarse el 11 de julio de 2021, habló desde Carlos Rojas Matanzas con Martí Noticias sobre las condiciones de encarcelamiento que su hija de 26 años enfrenta en la cárcel La Bellotex, ubicada en esa provincia.
La nutrición, la comida está pésima, pésima, muy poca. Hay veces que no van ni al comedor porque es que no se la pueden comer. Que está enfermo, no tiene medicamentos, por la plaga de mosquitos, de chinches, de todo. A los precios que llevárselo todo. Yo así si le llevo desde el agua hasta el papel, porque es que allí no tienen nada y sobrevive con lo que uno le lleva.
Cuba ha ratificado su compromiso con las reglas Nelson Mandela, reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Al respecto, la abogada cubana exiliada en Estados Unidos, Larixa Diversen, expresó.
Sí, el Estado está obligado a dar una alimentación adecuada a las personas privadas de libertad. Y si la carga que tienen hoy los familiares es evidente por falta de transparencia en el sistema, porque está a cargo del Ministerio del Interior, que también tiene a cargo, además, la persecución penal.
Conversamos además con el periodista independiente Carlos Michael Morales, quien fue excarcelado a inicios de marzo tras cumplir una sanción de 2 años y medio por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Caibarién, Villa Clara.
Porque desayuno y él valvida prácticamente sin azúcar. Y da un picadillo que suele con una peste horrible, pequeñas dosis de comida. A veces dan un jabón de baño y el jabón tampoco da para bañarse el mes entero. Y un tubo de pasta que lo dan cada 3, 4, 5 meses.
En su texto, las reglas Mandela establecen que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen. Además, que los locales de alojamiento deberán cumplir todas las normas de higiene.
En las prisiones villaclareñas, los baños son extremadamente sucios, con mal olor, con peste. No hay medicamento. Los analgésicos para los dolores prácticamente no existen.
En opinión del comunicador,
la policía sí hace todo lo posible por hacer la vida del preso imposible, para ponerle una carga en las espaldas sobre los reclusos que sea extremadamente difícil de llevar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Una representación de la izquierda argentina ha pedido al gobierno de Cuba la libertad de los manifestantes presos en la causa del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga tiene los comentarios de algunos de los autores de la solicitud.
Una representación del Frente de Izquierda Unidad de Argentina reclamó ante el embajador de Cuba en Buenos Aires, Pedro Pablo Prada, y otros funcionarios de la sede diplomática, la liberación de las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Somos defensores del derecho a huelga y el derecho a la movilización y a la expresión en las calles de lo que consideramos un reclamo justo.
Indicó la diputada electa Mercedes de Mendieta.
Considerábamos que era muy importante poder hacer llegar al embajador cubano y por medio del embajador al gobierno de Cuba nuestra posición acerca de la preocupación que sentimos al respecto.
El embajador Prada aseguró al grupo en la visita del 3 de abril que hay en Cuba 564 sancionados en relación con las manifestaciones del verano de 2021, de los cuales dijo 297 están privados de libertad, informaron en un comunicado los políticos argentinos. El embajador Prada no respondió a las preguntas de Martí Noticias hechas por teléfono y correo electrónico. La representación del Frente pidió al diplomático un listado completo con el nombre de los presos, el delito por el cual se lo condena y la pena dictada. El diputado Cristian Castillo afirmó que solicitaron además al embajador cubano la posibilidad de visitar a los detenidos y hablar con sus familiares.
Partiendo de la defensa del derecho a la protesta social, que nosotros hacemos acá en la Argentina y por ende también descendemos en otros países, incluyendo en Cuba. Y en esos términos fue la conversación que nosotros mantuvimos en la embajada, señalando que las fuerzas que integramos el Frente de Izquierda somos fuerzas totalmente críticas del bloqueo y toda la forma de injerencia de los Estados Unidos en la isla.
Castillo aseguró que de recibir la petición de familiares intermediarían por la libertad de encarcelados por protestas posteriores al 2021.
Estaríamos también en planteo.
El bloque de izquierda enfatizó en los casos de la trans encarcelada Brenda Díaz y de la académica matancera Alina Bárbara López Hernández.
Es importante porque la izquierda argentina ha sido siempre sumamente proclive a apoyar el discurso oficial.
En su cuenta de X, el embajador cubano aludió únicamente a la postura antiembargo de los diputados de izquierda argentinos destacada en la reunión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cientos de cubanos que solicitaron el parol humanitario y llevaban meses esperando la aprobación vieron denegados sus casos el martes, de acuerdo con un mensaje enviado por los peticionarios a Martín Noticias, una aplicación electrónica utilizada por los migrantes para revisar el estatus de sus casos mostraba más de 3.000 denegaciones en el día de ayer. El programa de parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos fue creado por el gobierno del presidente Joe Biden para disuadir a los inmigrantes de entrar ilegalmente a Estados Unidos. La oposición republicana ha sido muy crítica del programa. De acuerdo con cifras oficiales, el programa ha otorgado más de 81.000 visas humanitarias a cubanos. A una pregunta de Martín Noticias sobre las recientes denegaciones, el Departamento de Seguridad Nacional dijo hoy que está investigando la situación y dará una respuesta. Tres y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden admitió que Estados Unidos no tiene capacidad para afrontar la crisis en la frontera con México. En una entrevista con el periodista Enrique Acevedo de la cadena Univision, Biden dijo que no se cuenta con personal suficiente para entrevistar a los migrantes que llegan en busca de refugio, ni con toda la tecnología que se requiere para detectar las drogas ilegales que ingresan a Estados Unidos. La oposición republicana acusa al gobierno de Biden de la crisis en la frontera, pero el mandatario demócrata asegura que su administración está haciendo todos los esfuerzos. Entretanto, el Senado de Estados Unidos postergó la consideración del juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Yoconda Tapia tiene el informe.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, anunció que postergará hasta la próxima semana el envío al Senado, controlado por los demócratas, sus cargos de juicio político contra el principal funcionario de seguridad fronteriza del presidente Joe Biden, el secretario Alejandro Mayorkas. El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, fue uno de los que solicitó a la Cámara más tiempo para la consideración de los artículos para el juicio de responsabilidades a Mayorkas, al que se le acusa de no haber cumplido las leyes de inmigración estadounidenses y de hacer declaraciones falsas al Congreso, cargos que él ha negado persistentemente. El senador Kennedy dijo:
le pedimos al presidente de la Cámara, Mike Johnson, que retrase el envío de los artículos hasta el lunes para al menos darnos una semana completa y veremos si el senador Schumer respeta el tiempo extra.
Tyler Holsey, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo textualmente a través de una declaración el martes: para garantizar que el Senado tenga el tiempo adecuado para cumplir con su deber constitucional, la Cámara transmitirá los artículos del juicio político la próxima semana, en lugar del plan anterior de enviarlos el miércoles. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo a los periodistas:
vamos a intentar resolver este asunto lo más pronto posible. Un juicio de responsabilidades nunca debería utilizarse para resolver desacuerdos políticos.
El juicio político al secretario Alejandro Mayorkas se produce cuando un intento de la Cámara de Representantes para acusar al presidente Joe Biden fracasó por falta de pruebas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden extendió un año más las sanciones contra Rusia por representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, la política exterior y la economía. La administración Biden cita como razones para la prórroga las actividades dañinas de Moscú para socavar la celebración de elecciones democráticas, libres y justas en Estados Unidos y países aliados. Asimismo, alude a las actividades cibernéticas maliciosas de Rusia, la corrupción transnacional para influir en gobiernos extranjeros, las acciones extraterritoriales contra disidentes o periodistas y la política rusa de socavar la seguridad en países o regiones importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos. Finalmente, Biden señala la violación de los principios del derecho internacional, incluido el respeto por la integridad territorial de los estados, en alusión a la guerra de Ucrania. Son las 3:15 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito fue presentada por las delegaciones de Colombia y Bolivia. Todos los países votaron a favor, excepto Ecuador, que votó en contra, y El Salvador, que se abstuvo. México, que rompió relaciones diplomáticas con el país sudamericano, estaba ausente. La resolución reafirma la obligación de todos los estados de garantizar el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas y el principio de inviolabilidad de conformidad con el derecho internacional. Asimismo, llama a todos los estados a respetar y cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y a garantizar que la inviolabilidad de los locales y el personal diplomático sea plenamente respetado y defendido sin excepción. En comentarios después de la votación, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Convención de Viena y dijo que Washington condena cualquier violación de este acuerdo.
The Ecuadorian government disregarded its obligations under international law.
Él dice que el gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviabilidad de las misiones diplomáticas y poner en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas. Dice que ese punto está plasmado en la resolución aprobada por ese consejo. La aprobación de la resolución ocurrió a pesar de que en una sesión celebrada la víspera, la delegación de Ecuador justificó las acciones en la sede diplomática mexicana. En la sesión, el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, pidió a la comunidad internacional revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales para erradicar lo que denominó los nuevos fenómenos delictivos de crimen organizado transnacional. Dávalos opinó que el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y que estaba asilado en la embajada mexicana en Quito cuando entraron las tropas ecuatorianas, no reunía los requisitos para recibir el asilo. Asimismo, dijo que México, con su actitud, socava y desnaturaliza la figura del asilo y se promueve la impunidad. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Honduras ha extraditado a Estados Unidos a un cabecilla de la Mara Salvatrucha. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Honduras extraditó el martes a Estados Unidos a un cabecilla de la pandilla Mara Salvatrucha, MS-13, acusado de narcotráfico, con el que suman 43 los hondureños entregados a la justicia de ese país, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández. David Elías Campbell Licona, alias El Viejo Dan, fue trasladado desde un cuartel policial de Tegucigalpa hasta el aeropuerto de Palmerola, unos 50 kilómetros al norte de la capital, donde fue entregado a funcionarios estadounidenses. Según informó a la France Press, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona. Esa institución informó en un comunicado que Campbell era uno de los máximos líderes de la estructura criminal MS-13 y brazo financiero de dicha organización. Campbell fue capturado en Nicaragua el 5 de noviembre y entregado a Honduras, donde tenía orden de arresto por una solicitud de extradición de Estados Unidos. Según el Poder Judicial hondureño, la Corte del Distrito Sur de Nueva York ordenó su arresto por 4 cargos vinculados al tráfico de drogas.
Opiniones encontradas se generaron en Colombia respecto al anuncio de la Fiscalía General que llevará a juicio al expresidente del país, Álvaro Uribe, por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Una fuerte controversia generó en Colombia el llamado a juicio de la Fiscalía al exmandatario Álvaro Uribe bajo los cargos de fraude procesal y soborno a testigos. El proceso inició en 2012 cuando el senador Iván Cepeda, en un debate en el Congreso sobre paramilitarismo, señaló a Uribe, quien en respuesta demandó al congresista ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de comprar testigos en su contra. La Corte absolvió a Cepeda y encontró que la defensa de Uribe sí había sobornado a testigos para desprestigiar a Cepeda, quien al llamado a juicio de Uribe señaló.
Una decisión que consideramos es justa. El expresidente Uribe tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia.
Desde la otra orilla, el expresidente Iván Duque, discípulo de Uribe, rechazó la decisión judicial.
Álvaro Uribe Vélez ha sido tal vez el político más esculcado en la historia de nuestro país y siempre ha salido a relucir no solamente su hidalguía, su caballerosidad, sino su honestidad y su transparencia.
En el mismo sentido se pronunció la senadora uribista Paloma Valencia.
Mientras hoy nos rige como presidente alguien que fue guerrillero y que empuñó las armas contra los colombianos, quien combatió el paramilitarismo y las guerrillas de izquierda, hoy es judicializado.
Por su parte, la senadora de izquierda María José Pizarro pidió que se conozca toda la verdad.
La primera vez un expresidente de la República va a juicio. Aquí lo más importante es que el país pueda avanzar en términos de verdad y en términos de justicia. Nadie está por encima de la ley.
En tanto, y en una fecha por determinar, un juez de conocimiento de Bogotá llevará a cabo la audiencia de acusación formal contra el expresidente Uribe. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunieron en Caracas tras la crítica que hizo el mandatario colombiano a la inhabilitación de la líder opositora venezolana, María Corina Machado. Desde Caracas, con los detalles, Aymara Lorenzo.
Cerca de 3 horas duró el encuentro entre los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro de Venezuela, en el que no fueron abordados temas de política electoral. Luego de que Petro calificara hace una semana como un golpe antidemocrático la inhabilitación en Venezuela a la líder opositora María Corina Machado para participar en las elecciones del 28 de julio.
La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso pues hay un terreno por construir rápido, urgente. Así que este escenario de una paz política que pensamos debe darse en Venezuela, de una paz alrededor del cese del conflicto armado en Colombia y una paz que tiene que ver con la seguridad del ciudadano del común.
Este es el 5º encuentro en 2 años entre Maduro y Petro, quien permanecerá en Caracas hasta este miércoles. Maduro dijo que seguirá apostando por la paz de Colombia en el continente.
Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar, más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia, porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela.
Este encuentro se da en medio de la polémica que existe en Colombia por la eventual compra de gas a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Tiempo de noticias internacionales. El ejército de Israel confirmó hoy que dio muerte en un ataque aéreo en Gaza a 3 hijos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, quienes eran combatientes del grupo islámico. Un comunicado del ejército israelí describió a los hombres como un comandante de célula y 2 operativos militares. Haniyeh, que se encuentra en Qatar, acusó a Israel de actuar con un espíritu de venganza. El líder de Hamas dijo que en el ataque al vehículo en el que viajaban sus familiares también habrían muerto varios de sus nietos. El ejército israelí señaló que los 3 agentes de Hamas abatidos estaban en camino de llevar a cabo actividades terroristas en el centro de Gaza y los identificó como Amir Mohammed y Hassim Haniyeh. Y Gaza celebra el final del mes sagrado del Ramadán tras medio año de conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Los pormenores en esta crónica de la Agencia Francesa de Prensa.
Pese a los esfuerzos de los mediadores internacionales, no fue posible alcanzar una tregua durante el mes del ayuno musulmán.
Que Israel detenga su hipocresía, que la ocupación detenga sus acciones, especialmente lo de golpear a civiles.
Este año, el Eid al-Fitr, la festividad que marca el final del Ramadán, no se parece a ningún otro vivido en los territorios palestinos, especialmente en la franja, donde la guerra entre Hamas e Israel dura ya más de 6 meses. Cada vez son más los llamados internacionales para el alto al fuego. Los países mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, esperan respuestas a una nueva propuesta de tregua en 3 fases que presentaron el domingo a Israel y Hamas. La primera contempla una tregua de 6 semanas, la liberación de 42 rehenes retenidos en Gaza a cambio de 800 a 900 palestinos encarcelados en Israel, el ingreso de 400 a 500 camiones diarios de ayuda alimentaria y el regreso a sus casas en el norte de Gaza de los desplazados por la guerra.
Tres y 25 minutos, pasamos a noticias de el mundo. Así va el mundo a esta hora. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó que ninguna fuerza puede separar a China y Taiwán durante un encuentro con Ma Ying-jeou, miembro de un partido taiwanés afín a Pekín y expresidente del territorio entre 2008 y 2016. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el bloque no cambia su posición sobre Rusia porque nada ha cambiado en ese país tras las elecciones presidenciales de marzo, en las que Vladimir Putin revalidó el cargo sin oposición real. El Kremlin instó a los oligarcas rusos a recurrir las sanciones en su contra después de que el Tribunal General de la Unión Europea falló a favor de 2 empresarios por considerar que su inclusión en la lista negra del bloque no estaba suficientemente justificada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se está estudiando archivar la causa contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, como ha solicitado el gobierno australiano. Y el ejército de Sudán prometió mantener sus operaciones contra las paramilitares fuerzas de apoyo rápido hasta que el último rebelde sea expulsado y se recupere el control de todo el territorio sudanés. En nuestra sección de ciencia y tecnología, empresa de arquitectura tiene una estrategia para ayudar a manejar las crecidas de aguas que provocan tormentas potenciadas por el cambio climático. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En la era del cambio climático, las ciudades de todo el mundo se enfrentan a un reto de enormes proporciones. Lluvias torrenciales que convierten las calles en ríos e inundan sistemas de metro y barrios residenciales, a menudo con consecuencias mortales. En lugar de poner más tuberías de desagüe, construir muros de contención y canalizar los ríos entre diques de concreto, este estudio plantea disipar la fuerza destructiva de las crecidas, ralentizándolas y dándoles espacio para extenderse. El concepto se ha denominado ciudad esponja y explica que es como hacer tai chi con el agua, una referencia al arte marcial chino en el que la energía y los movimientos del oponente se redirigen y no se resisten. Llevamos 200 años utilizando la infraestructura de drenaje convencional y no hemos resuelto el problema de las inundaciones, dijeron los investigadores chinos, y señalaron que la mayor parte del mundo se enfrenta a lluvias torrenciales que suponen un peligro cada vez mayor a medida que avanza el cambio climático. Ello se debe a que el aire caliente puede retener más humedad, lo que provoca tormentas más intensas. La meta, al menos en teoría, es que para el 2030, el 70% de la lluvia que cae en las ciudades durante fenómenos meteorológicos extremos se absorba en el lugar con esta nueva tecnología, en vez de acumularse en las calles. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Se llama Rodolfo, pero ese nombre de por sí solo sirve para papeles oficiales. Todo el mundo lo conoce por Fito, Fito Páez. Nació en la ciudad argentina de Rosario, igual que Libertad Lamarque, la novia de América, donde nació Alberto Olmedo, el humorista. En el mismo sitio que esos dos que enloquecen con buen fútbol, Lionel Messi y Ángel Di María. Le dio por cantar y componer y es lo mejor que sabe hacer. Y el mundo del rock en español le agradece todo su talento repartido en más de 4 décadas. Cantó en La Habana y una juventud ávida de música foránea y sonidos diferentes lo persiguió con pasión. Fito en el escenario es un monstruo diferente, con toda la buena acepción que tiene la palabra monstruo para un cubano.
conserva un sinfín de reconocimiento, rotando de discos vendidos. Pero nada debe sonarle mejor a sus oídos que su apodo gritado a voz en cuello por miles de fanáticos. No importa que tenga altas y bajas, no importa que haga pausas creativas y silencios editoriales. Justamente Fito Páez salió de Rosario para el mundo y hacer todo esto.